Buenas noches. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes y quería hacerles antes del comienzo del curso una advertencia, y es la de que están en marcha una serie de reformas del Código Penal. Algunas se han plasmado ya en textos legales recientemente. Otra de las reformas, la más importante, está todavía en tramitación en las Cortes. Y quiero señalarles que en los exámenes de enero y febrero, ¿verdad?, pues no se les exigirá el conocimiento, no se les exigirá todavía el conocimiento de estas reformas. No obstante, en mis clases por radio he elegido unos temas en los que se alude ya a estas reformas realizadas o en marcha. Más adelante, ya después de febrero, aparecerán unas adendas a los diversos tomos de mi curso de Derecho Penal, parte general, donde se aludirá a las reformas más importantes. Hoy voy a hablarles de los fines de la pena en la Constitución y en el Código Penal después de las reformas últimamente introducidas en él o cuya introducción está prevista. En cuanto a los fines de la pena en la Constitución, ya aludo a ello en mi libro, en el tomo primero de mi curso de Derecho Penal Español, parte general. Brevemente les recordaré que en el artículo 25, apartado segundo de la Constitución, se dispone que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Se trata de una orientación. Esto no quiere decir que este tenga que ser el único fin de las penas privativas de libertad o de las penas en general, la reeducación y reinserción social. Esto no sería posible porque hay una serie de delincuentes, la mayoría, que son delincuentes ocasionales, que han llegado al delito porque se han encontrado en una situación excepcional en la que han sucumbido a la tentación criminal, que era una ocasión especialmente favorable, o porque se hallaban en una situación de conflicto en su vida que es muy difícil que vuelva a repetirse. Y estos delincuentes ocasionales no están necesitados de una labor de reeducación y de reinserción social. Por eso, si este fuera el único fin de las penas, tendrían que quedar impunes y el derecho penal no podría proteger los bienes jurídicos. Por eso considero que es el precepto constitucional lo que, al decir que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, se trata únicamente de este precepto solo puede tener el sentido de que sea de que la reeducación y reinserción social tendrá que ser necesariamente uno de los fines esenciales de la pena, ¿no? De modo que siempre que fuera necesario, se haga todo lo posible para conseguir la reeducación y reinserción social del delincuente. De la concepción del Estado social y democrático de derecho que inspira la Constitución, no es posible derivar la exigencia de que la reeducación y reinserción social del delincuente constituya el único fin de la pena, y ni siquiera que deban atribuirse a la misma funciones exclusivamente preventivas, de prevención general y prevención especial. La concepción del Estado social y democrático de derecho es incompatible únicamente con las teorías absolutas de la pena. Una concepción unitaria de la pena, como la que yo sustento, que encuentre su justificación en el delito cometido y en la necesidad de evitar la comisión de delitos en el futuro, satisface en mayor medida las exigencias de un Estado social y democrático de derecho al proporcionar un sólido fundamento a la exigencia de proporcionalidad de los delitos y de las penas. Nuestro Código Penal español vigente de 1995 se inspira sin duda en una teoría unitaria de la pena que aúna los fines de la reafirmación del ordenamiento jurídico, es decir, la retribución, entendida en sentido moderno, de la prevención general y de la prevención especial. Es lamentable, sin embargo, que en nuestro Código Penal vigente no se haya logrado una mayor armonía entre los diversos fines de la pena. En ocasiones, como señalo en el texto, se pone excesivamente el acento en la prevención general, mientras que en otros preceptos se atiende en exceso a las exigencias de la prevención especial, con grave quebranto de la eficacia de la pena desde el punto de vista de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico. Sobre este punto me extiendo extensamente en el texto. Ahora voy a completar lo que allí digo con una referencia a las reformas del Código Penal español vigente de 1995, introducidas por la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. Y a las introducidas en la Ley Orgánica 11/2003, de 30 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y a las previstas en el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal español de 1995. Este último proyecto de ley está en tramitación en las Cortes y se prevé que estará quizá en el boletín, su texto estará en el Boletín Oficial del Estado a finales del mes de noviembre. Pues bien, todas estas reformas, unas introducidas ya en nuestro Código Penal y otra en marcha, en tramitación parlamentaria, yo creo que van a dar lugar a que las contradicciones internas en nuestro Código en cuanto a los fines de la pena aumenten aún más, aumenten en mayor medida. La mayor parte de las reformas previstas tratan de incrementar la eficacia de la pena desde el punto de vista de la prevención general. El límite máximo de cumplimiento de la pena de prisión en el concurso real de delitos se mantiene normalmente en los 20 años, pero se incluyen dos nuevos supuestos excepcionales, en los que el límite máximo de la pena se eleva a 40 años. Artículo 76, 1 C y D. Se reforma el artículo 78, de modo que será posible ahora el cumplimiento efectivo de una pena de prisión de 40 años de duración cuando se trate de responsables de delitos de terrorismo o de delitos cometidos por delincuentes pertenecientes a organizaciones criminales, delincuencia organizada. En estos casos solo se podrá conceder el tercer grado cuando se hayan cumplido 32 años y la libertad condicional cuando se hayan cumplido 35 años de prisión. Aquí estamos, sin duda alguna, ante penas de excesiva duración. No hay que olvidar que, según la moderna ciencia del derecho penal, una pena de prisión de duración efectiva superior a 15 años implica, supone, un grave deterioro de la personalidad del recluso y podría ser, por ello, considerada como contraria a la prohibición constitucional en el artículo 15 de las penas inhumanas. Se establece, y esto también me parece acertado, se establece por estas reformas el llamado periodo de seguridad en el cumplimiento de las penas de prisión, de modo que con carácter general, cuando aquellas tengan una duración superior a 5 años, el delincuente solo podrá acceder al tercer grado cuando haya cumplido la mitad de la pena. Aunque se prevé la posibilidad de aplicar el régimen general de cumplimiento en caso de pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, están exceptuados en todo caso de esta posibilidad los responsables de los delitos de terrorismo y de delincuencia organizada. Estas previsiones me parecen acertadas desde el punto de vista de la prevención general. Se produce un considerable endurecimiento de las condiciones necesarias para acceder al tercer grado y para obtener la libertad condicional. Para acceder al tercer grado, en el cumplimiento de la pena de prisión, será necesario que concurran, además de los restantes requisitos exigidos por el Código, que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. Y cuando se trate de delincuentes condenados por delitos de terrorismo, será preciso además que muestren signos inequívocos de haber abandonado la actividad terrorista, colaborando activamente con las autoridades en la lucha contra el terrorismo. Lo mismo se exige cuando se trate de otros supuestos de delincuencia organizada. Para la concesión de la libertad condicional, una vez cumplidas las 3/4 partes de la pena, será preciso ahora, junto a otros requisitos, que el rey haya satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito, de acuerdo con lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la Ley General Penitenciaria. Cuando se trate de delincuentes que hayan sido condenados por delitos de terrorismo o por delitos realizados en el seno de organizaciones criminales, será preciso además que muestren signos inequívocos de haber abandonado la mencionada actividad delictiva y hayan colaborado activamente con las autoridades. En la nueva redacción del artículo 91 del Código Penal, se añade, entre los requisitos para la concesión anticipada de la libertad condicional, cuando se hayan cumplido las 2/3 partes de la pena, que el penado haya satisfecho las responsabilidades civiles, y se excluye en todo caso de esta posibilidad a los condenados por delitos de terrorismo o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. Estas reformas, ¿verdad?, tendentes a incrementar los requisitos para acceder al tercer grado, para endurecer las condiciones necesarias para acceder al tercer grado y a la libertad condicional, orientadas en el fin de la prevención general, me parecen, desde luego, acertadas. Por otro lado, y esto ya es más discutible, siguiendo en esta línea de potenciar la eficacia de la pena desde el punto de vista de la prevención general, se rebaja el límite mínimo de duración de la pena de prisión a 3 meses. Con lo que pasan a castigarse con penas de prisión de 3 a 6 meses, conductas que antes eran sancionadas con penas de arresto de fin de semana o multa, como sucede, por ejemplo, con las lesiones dolosas del artículo 147, apartado 2, lesiones por imprudencia grave y el acoso sexual, artículo 184. Esta reforma me parece ya más discutible, Yo creo que el límite mínimo de la pena de prisión en los 6 meses que se había establecido en el Código Penal vigente era muy acertado, porque las penas cortas de prisión no permiten llevar a cabo una labor tendente a la reeducación y reinserción social del delincuente, y en cambio hacen que el delincuente entre en el ambiente de la cárcel, que es un ambiente corruptor, en ese ambiente carcelario, y por otra parte queda separado de su familia y que pierde su trabajo si es que lo tenía. Es decir, que las penas cortas de prisión presentan muchos inconvenientes. Por eso esta reforma me parece discutible, aunque hay que reconocer que en otros países europeos hay penas de prisión. Desde luego, hay el mismo límite de los 3 meses para el límite mínimo de 3 meses para las penas de prisión. Incluso en algún país el límite mínimo es de 1 mes. Con el fin de incrementar la eficacia de la pena, desde el punto de vista de la prevención general, pasan a considerarse incluso como delito 4 faltas de lesiones, de hurto o sustracción de vehículos a motor o ciclomotores, artículos 147, 234 y 244, no juzgadas, cometidas durante 1 año. En este caso, la prevención general no es concebida claramente como función de ejemplaridad de la pena, sino como mera intimidación, pues el incremento de la pena no supone una mayor gravedad de las conductas delictivas realizadas, aunque se exija en los artículos 234 y 244 que la suma de las cantidades sustraídas o del valor de los vehículos sustraídos rebase el límite de separación entre las faltas y los correspondientes delitos. En realidad, aquí la agravación de la pena se basa simplemente en la habitualidad del delincuente, en la peligrosidad del delincuente, lo cual es científicamente rechazable. Si no obedece a la mayor gravedad de lo injusto y la culpabilidad. Lo mismo puede suceder con la nueva circunstancia agravante de multirreincidencia, pues cuando el sujeto hubiera sido condenado anteriormente por 3 delitos, comprendidos en el mismo título del Código y de la misma naturaleza, en una sola sentencia, la posible mayor gravedad de la culpabilidad rara vez podrá justificar la elevación de la pena en 1 grado. Solamente cuando el sujeto hubiera sido condenado con anterioridad 3 veces, podrá considerarse que es mucho mayor la culpabilidad y podría elevarse la pena en 1 grado, porque en cada sentencia condenatoria habría recibido una advertencia, habría sido objeto de un juicio desvalorativo, la conducta delictiva realizada, y al cumplir la pena el sujeto habría recibido un tratamiento tendente a conseguir su reinserción social. Pero si los 3 delitos anteriores habían sido juzgados en una sola sentencia condenatoria, el incremento de la culpabilidad es insuficiente para justificar la aplicación de la pena superior en grado. Hasta aquí las reformas en las que se tiende a incrementar la eficacia de la pena desde el punto de vista de la prevención general, y con las que, como hemos visto, se pone en muchas ocasiones excesivamente el énfasis en la prevención general. Pues bien, al mismo tiempo, no solo se mantienen los preceptos que implican, a mi juicio, una excesiva atención a las exigencias de la prevención especial, con grave riesgo de las exigencias de la prevención general y de la reafirmación del ordenamiento jurídico, sino que mediante alguna reforma se quiere poner aún más el énfasis en la prevención especial. Así, no solo se prevé con carácter general la posibilidad de suspender la ejecución de las penas de privación de libertad de duración no superior a 2 años, sino que los delitos cometidos por la dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, se amplía la posibilidad de suspensión de las penas privativas de libertad hasta las de 5 años de duración. Antes el límite máximo era de 3 años. No hay que olvidar que no se trata de las penas abstractas establecidas en la ley, sino de las penas concretas, de las penas impuestas, con lo que se puede conceder la suspensión de la ejecución de la pena a los responsables de delitos graves. A mi juicio, con todas estas reformas, debería haberse tratado únicamente de lograr una mayor armonía entre los fines de la pena en nuestro Código, reformando aquellos preceptos en que se concedía ya excesiva relevancia a la prevención general y a la reafirmación del ordenamiento jurídico o la prevención especial. Si se quería compensar o sustituir la leve inclinación global resultante del Código Penal de 1995 hacia la prevención especial para atender a las demandas sociales de una mayor seguridad, hubiera bastado para ello con la introducción del llamado periodo de seguridad en el cumplimiento de las penas de prisión y con el endurecimiento de los requisitos para acceder al 3.er grado o para la concesión de la libertad condicional. Muchas gracias por su atención.